Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este miércoles 28 ya de noviembre. Yasna, ¿cómo estás tú?
Mira, bien.
Te lo pregunté ayer, y te lo voy a volver a preguntar.
No sé, en realidad estuve pensando el tema del cómo estás.
Ya.
Y en realidad lo absurdo no es preguntarnos entre nosotros cómo estás, sino que preguntarle a los auditores cómo están ustedes, si nunca nos van a responder. ¿O tú crees que dicen desde casas y autos?
Yo siento la
muy
energía.
Bien, Felipe, gracias.
Yo siento la energía. Estaba
regio.
Yo siento la energía, pero un modo, es una manera de ser amable con nuestros auditores. ¿Cómo están? Ojalá que estén muy bien, que la vida les sonría, que les toque un avión como el de los que volvieron de Venezuela con un presidente que... Ayer no alcanzamos a reclamar de eso mientras hacen el contacto.
99 personas y un gato llegaron.
Y un presidente. No me jodas. A mí me dio vergüenza. Lo quería decir ayer y se me pasó, pero ahora como tenemos 30 segundos... Me dio vergüenza ver al presidente de Chile en el pie del avión tomando guaguita en brazo. O sea, todo por la encuesta. Así se llama esta...
Bueno, después esas cosas son las que le pasan la cuenta. Acuérdate el comando jungla, para Fernández
todo,
parecía.
Todo por la encuesta.
Oye, fíjate que el comandante en jefe del ejército, junto al ministro, junto a su ministro de defensa, iba a decir, en realidad debería ser el ministro de defensa, junto a su comandante en jefe del ejército, pero esa es la duda que tenemos.
Siempre junto a su relacionador público.
Hoy día compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Ayer lo hizo en el Senado, hoy día en la Cámara. Dijo cosas interesantes. Lo primero es que sobre esta frase tan controvertida de que defenderán con dientes y muelas sus pensiones, él dijo que era una manera de decir en código castrense, que no se refería, por supuesto, en nada que jamás se le habría pasado por la mente, un ruido de sables. ¿Te acuerdas tú aquí el episodio de 1924?
Porque no nos acordamos la fecha exacta. Gobierno de Alessandri. Hay ahí un tema que tiene que derivó después y tiene mucho que ver con la Constitución del 25, que ahí entre los mitos chilenos la Constitución del 25 está muy influido por el mundo militar. Pero hablemos del tema del ejército y de todo lo que está ocurriendo, la comparecencia del ministro, el que comparece en realidad no es el ministro, es acompañante, el comandante en jefe. Y para eso vamos a conversar con... el periodista y cientista político académico de la Universidad de Chile, Marco Robledo, que ya hemos conversado más de alguna oportunidad con él de estos temas. Marco, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte.
Hola, buenas tardes.
Hola, gracias. Marco, que además entiende mucho estos temas porque fue
subsecretario de defensa.
Porque ahora hay subsecretario de defensa y subsecretario de Fuerza Armada.
Así es.
Marco, hoy el comandante en jefe del ejército compareció en la Cámara de Diputados, ayer lo hizo en el Senado, y habló de un ejército republicano, de que jamás se le habría ocurrido que hubiese o que fuera a haber un ruido de sables. ¿Hay condiciones realmente para eso, después de conocer los detalles de la grabación?
Yo creo que hoy día una comparecencia que, primero, a mí me parece legítima e importante, porque se filtró una grabación que legítimamente despertó preocupación. Me parece que los antecedentes que se han reunido después, tanto por parte del ministro como por parte de los parlamentarios, como los propios antecedentes que ha entregado y las excusas que ha entregado el comandante en jefe, han ido aclarando la situación. Y yo tengo la impresión de que la situación en general que se está manifestando en el ejército muestra que en Chile, si bien ha habido algunos avances importantes que tienden a ser olvidados en materia de control civil democrático sobre las Fuerzas Armadas y capacidad del Estado de Chile para conducir la defensa nacional y a las Fuerzas Armadas, a pesar de que ha habido avances, también estos avances han sido muy insuficientes y todavía quedan muchos esfuerzos y reformas que llevar adelante para que el país cuente con una institucionalidad política, le hace el Ministerio de Defensa, y unas Fuerzas Armadas que se rijan por un estándar, que el estándar democrático avanzado que cual esperan los ciudadanos chilenos. Muchas de estas reformas no se han podido hacer porque en Chile tuvimos una transición a la democracia desde un régimen militar, desde una dictadura, porque ha habido mucha resistencia, dicha y no dicha, en el mundo de la política. También ha habido coyunturas que lo han hecho especialmente difícil. Y entonces ha sido un proceso muy lento y muy difícil y muy incompleto todavía. Entonces, lo que ocurre en el ejército muestra que hay todavía muchas lagunas que completar, particularmente cuando se trata de gestionar dineros, por ejemplo. Pero no es solamente un problema de transparencia o de probidad lo que ocurre en el ejército y en general en el sector de la defensa, sino que son un conjunto de reformas que están a medio camino.
Marco Robledo, el tema que mencionas, que es finalmente la subordinación, la obediencia y la no deliberancia del ejército, es lo que está finalmente puesto al fondo de toda esta controversia. Y tanto así que el columnista Carlos Peña me llamó la atención porque dijo en una de sus columnas que durante los últimos gobiernos los ministros de defensa dedicaban buena parte o la mayor parte de su tiempo a ganarse la confianza de los comandantes en jefe, en circunstancias que la relación debiera ser completamente inversa.
Es probable que una opinión en ese sentido tenga algo de razón y también sea necesario completarla con otros antecedentes, porque la situación en Chile y en general en América Latina es que nosotros tuvimos una era de dictaduras, después una era de democracias, de la cual todavía está la región en una era democrática, pero en una era democrática con muchas imperfecciones, tanto del sistema político como de muchas de sus instituciones, en particular las de la defensa. En el caso chileno, lo que ocurrió es que las Fuerzas Armadas Pinochet impuso un régimen político que nos rige por la Constitución del 80, que incluyó un conjunto de potestades o facultades, o en su momento llamado enclaves o prerrogativas militares indebidas para los militares, y un conjunto de instituciones que les garantizaban una relativa autonomía en algunos procesos de toma de decisiones. Esa autonomía es relativa en el sentido de que hay normas también que lo subordinan claramente al poder civil, pero hay otros espacios en los cuales esas normas todavía están vigentes. Entonces, por ejemplo, hay muchos espacios de la gestión financiera institucional que están vigentes porque hay una ley de Fuerzas Armadas, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que regula el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que fue pensada para entregarle una gran autonomía a las Fuerzas Armadas en su funcionamiento. Esa ley se aprobó pocas semanas antes de la transición democrática y hasta ahora ha tenido pocas modificaciones. La única modificación importante que ha tenido esa ley ha sido cuando se legisló el año entre el 2005 y el 2010, durante 5 años, para aprobar la primera reforma que se hizo en defensa, que fue la reforma del Ministerio de Defensa. Ha habido algunas otras reformas también, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para avanzar en otras reformas, que incluya el conjunto de las Fuerzas Armadas, y luego de que se modernizó el Ministerio de Defensa. Entonces, lo que hay es un proceso incompleto, en que se han hecho reformas importantes como la del Ministerio de Defensa. Eso ha creado por primera vez en la democracia chilena un ministerio que tiene teóricamente capacidades para avanzar con otras reformas. Antes ni siquiera tenía las capacidades para avanzar con otras reformas. Ahora las tiene. Tiene 2 subsecretarías, una de defensa, otra de Fuerzas Armadas, un Estado Mayor Conjunto. Pero hay espacios de desarrollo institucional que aún no han sido llevados adelante. Por ejemplo, El escándalo de las adquisiciones militares, el Milico Gate, del proceso de corrupción en las adquisiciones militares, en parte se debe a que no se ha avanzado en la armonización de los procesos de adquisición. En otros países, por ejemplo en Alemania, ya no son las Fuerzas Armadas las que realizan las compras, sino que las Fuerzas Armadas informan al gobierno, una vez que el gobierno les ha informado cuáles son sus tareas, le dicen, bueno, para cumplir
esto,
esas
esto
tareas...
Esto es lo que necesito y el gobierno compra.
Exactamente. Y el gobierno tiene una agencia especialmente calificada, con personal preparado, para llevar adelante las compras mediante mecanismos, además, de gran transparencia y con controles cruzados.
Pero, por ejemplo...
Entonces, de esa manera se reduce el riesgo de siniestro administrativo y corrupción.
Marco, pero por ejemplo, en el caso de los recursos acumulados por la ley del cobre, o la ley del cobre, digámosle, y que son... hay un volumen muy importante de dinero que no se ha gastado.
El fondo de contingencia.
El llamado fondo de contingencia, que son varios miles de millones de dólares, si no me equivoco.
Deben ser hoy día entre seguramente 4.000 y 5.000 millones de dólares.
¿Y eso está en manos de una administración propia de las Fuerzas Armadas, o está en manos de...
También hubo avances hace algunos años. Cuando se produjo el aumento del precio del cobre a partir del año 2004, se vio un problema que hasta entonces no se había producido, y es que comenzaron a aumentar los recursos que se derivaban del impuesto que existe todavía a Codelco y que obliga a entregar a Defensa el 10% de las ventas. Aumentó el precio y por lo tanto empezaron a aumentar los recursos que ingresaban a Defensa para la adquisición de sistemas de armas, a pesar de que el gobierno no necesitaba más recursos, pero le estaban llegando. Entonces se generó una situación muy especial que demostró lo complicada que era la ley sobre, porque perfectamente se podrían haber derivado esos recursos a otras necesidades del Estado, porque Defensa no necesitaba más recursos. Pero, en fin, la ley existía y, por lo tanto, debían ser guardados. Entonces se organizó, se diseñó mediante un proceso de estudio respecto de realidades internacionales, comparado, se diseñó un mecanismo para la gestión de esos recursos, que terminó siendo finalmente la creación de un fondo soberano administrado por el Banco Central. Entonces, ha habido avances, pero son avances que se han hecho ante la ausencia, por la falta de acuerdo político, para una reforma mayor a la asignación de recursos. Entonces,
¿Cuáles son los pisos mínimos de esa reforma mayor, a tu juicio, que nos pondrían en un estándar, como tú decías al principio, un estándar básico internacional de relación entre las Fuerzas Armadas y un gobierno y gobiernos democráticos normales, digamos?
Bueno, yo creo que los mínimos son bastante sencillos, aunque en la práctica política no es tan fácil.
Por lo menos sencillos de decir.
Sí, yo lo puedo decir. Lo mínimo, por ejemplo, es que el Estado de Chile, a través del procedimiento que es la formulación de la política de defensa y el control parlamentario y la competencia del Congreso en la definición del presupuesto, tenga a la vista cuál es el objetivo de la defensa, cuáles son los objetivos políticos y militares de la defensa. Y sobre esa base se define si que la asignación de recursos es apropiada o no es apropiada. Actualmente, el Congreso no revisa regularmente la planificación política y militar de la defensa. Cuando es una planificación que está hecha por el gobierno, tiene que hacerse por la ley que se aprobó hace pocos años, el Ministerio prepara esa planificación, y esa planificación, donde se establecen los objetivos de la defensa, no se somete a deliberación política en el Congreso. Podría hacerse, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad, por ejemplo, para que eso se haga. Ahora, hay otros mínimos que en Chile están normalizados, como que no existen, y están normalizados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Chile hay cosas que en otros países no existen. En Chile se encuentra normal, habitual, que haya una ley especial para financiar las inversiones de defensa, la ley de cobre, que fue creada el año 58. En otros países eso no existe. En otros países los recursos para la defensa no solamente se discuten en el Congreso, es decir, se discute políticamente, que es lo que corresponde en una democracia, para qué son los recursos, sino que además los recursos, una vez que se aprueban, se asignan a través del presupuesto, que es el mismo para todos los sectores del Estado. Acá en Chile no. Hay un mecanismo especial para financiar a un sector y no a otros. En tercer lugar, la ley que está vigente en Chile establece que no se puede gastar menos de lo que se gastaba el año 90. Hoy día se gasta más de lo que se gasta el año 90 en defensa, porque así han ido evolucionando las políticas de defensa. Pero podría ocurrir, en teoría, que en el futuro un gobierno diga, a lo mejor ya no el país no necesita un nivel de gasto por un periodo futuro equivalente a lo que se ha hecho en algún periodo y se puede reducir. Y el Congreso podría estar de acuerdo y, bueno, son los órganos soberanos. Pero resulta que la ley actual no lo permite. Porque fue creada por el régimen militar en una dictadura, hecha para que el gasto en defensa no puede ser reducido.
¿Y este es un tema, a tu juicio, de voluntad?
Esas anomalías se mantienen, y son las anomalías que hay que eliminar.
Y a tu juicio son de voluntad política, finalmente. ¿Más que de resistencia efectiva del ejército, por ejemplo?
No, yo creo que hoy día, al final, esa cuestión ya no es un problema del ejército, es un problema de la clase política, del mundo político de los gobiernos y del Congreso. Se le podrá pedir la opinión a las Fuerzas Armadas, lo cual es legítimo, pero son decisiones políticas. Y las Fuerzas Armadas podrán opinar, pero los que resuelven, de acuerdo a la Constitución chilena y a las leyes chilenas, son las autoridades políticas. Para eso son elegidos los gobiernos y los congresos. Y esa tarea está pendiente en la política chilena. Lo que ha ocurrido es que los incentivos para abordar esas reformas han ido desapareciendo a medida que el país normalizaba la relación militar después de la transición, la relación civil-militar. Uh-huh. Y ahora tenemos una crisis en la gestión de los recursos que han sido asignados en el ejército, el tema de los pasajes, el tema del Melicogate. Entonces aparecen incentivos para hacer esas reformas, entonces a lo mejor esta es una buena oportunidad para hacer las reformas. Yo creo ojalá, que es el desafío que aparece.
Ojalá. Marco Robledo, periodista, cientista político, ex subsecretario de Defensa, académico también de nuestra Universidad de Chile. Como siempre, un gusto conversar contigo, Marco. Muchas gracias por tu
interés.
Un abrazo.
Chao, gracias. Bueno, una buena revisión también de los pendientes en esto. Y a propósito de gastos reservados, que es una de las cosas que comentaba.
¿Carabinero parece que se quedó sin gastos reservados?
Se quedó sin gastos reservados en una aparente ruptura al interior de la democracia cristiana. Se aprobó el presupuesto hoy día, que en realidad es la noticia importante, pero sin esa glosa, que era finalmente el último de los escollos que faltaba saldar en la tramitación. Venían repuestos los recursos en el Senado, se volvieron a eliminar en la Cámara y en la Comisión Mixta de Presupuestos se mantuvo sin gastos reservados.
Sí.
Hay un debate ahí porque se supone que estos gastos reservados están establecidos en la Ley Orgánica de Carabineros.
Claro, parece que por ahí va a ir el gobierno.
Sí, pero también hay opiniones en sentido contrario, que dicen que no, que eso fue reformado. Sí, no tenemos claridad. De hecho, los propios actores políticos no tienen claridad de cómo resolverlo.
No lo tienen muy claro. Hay un piso mínimo, perdón, para agregar a esto, que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece un piso mínimo de 343 millones de pesos de gastos reservados.
Claro, con eso es lo que cuenta el gobierno. De hecho, no repuso vía indicación los gastos reservados en la tramitación del proyecto. Pero, como te digo, ahí hay diferencias. Donde se terminaron las diferencias, y esa, pucha, una buena noticia en el día, hay que recalcarla, es que hubo acuerdo entre la Asociación de Funcionarios Fiscales y el gobierno para reajustar el salario a los trabajadores públicos. 3,5%. Acuérdate tú que las últimas brechas eran de, por parte del gobierno, un 3,1 y por parte de la CUT un 6. Se habían allanado a esa baja de expectativas cada uno. Pero finalmente llegaron a un 3,5, o sea, el gobierno, que partió con un 2,9, terminó cediendo en 0,4%. 0,6%. Bueno, Es más o menos los rangos que se han producido a lo largo de la
siete,
historia.
¿No?
Partieron en 7 en la NEF. Y la última oferta, como te decía, era, o la última pedida, las ofertas las hace el gobierno y las peticiones las hacen los trabajadores. La última era de 6, antes de que llamaran a paro nacional, donde estuvieron en paralización y en manifestaciones durante 3 días, incluido hoy, que hubo disturbios incluso frente a La Moneda, fue más o menos complejo. Tan complejo que había una actividad, bueno, se hizo más temprano, una actividad del presidente, una actividad deportiva, donde se le preguntó por la salida del presidente del directorio de Televisión Nacional.
Francisco Orrego.
Sí, que renunció entre gallo y medianoche, no le avisó a nadie.
No, llegó, pues, renunció, se fue, dijo, me aburrí, está
y
bueno.
Y el presidente no quiso comentar, dijo, no me echen a perder el día, por favor.
Está cada vez peor la situación de Televisión Nacional, esta. A mí no me gusta la tele, de haber dicho Francisco Orrego, ni siquiera me gusta ver tele, me voy. Orrego quería echar a De Aguirre, parece.
Parece que su misión era esa. En
pues yo no sé si era su misión, porque De Aguirre, por otro lado, tiene relación no menor con el propio Piñera. Entonces, trabajó, De Aguirre fue, Piñera fue su jefe en Chilevisión. Trabajaron años juntos, según ha dicho el propio Aguirre, hay una relación cercana, no sé si son amigos, pero tuvieron una muy buena relación. Y además está el tema de este pago de bonos a Jaime Aguirre a través de boletas, de facturas que se le hicieron a otras empresas. En fin, o sea, hay una historia entre ellos, ¿no?
Lo que dice el presidente del directorio al renunciar, porque lo hace a través de un comunicado por Twitter, es que él tenía las manos atadas. Entre otras cosas, aludiendo a esta situación, porque Jaime Aguirre, pues, acuérdate tú que ese es el punto, que eso está normado en los estatutos del canal. Jaime Aguirre es inamovible,
no, se le tiene que sacar por 2/3.
5 votos. Pero además él tenía heredada una cláusula de indemnización bien onerosa. En todo caso, pero todo el mundo reclama en TV, ¿no? A todo el mundo le parece que esto es un pésimo gesto, una pésima decisión. Incluso los trabajadores decían que se fue dejando a TVN en una situación de ilegalidad, porque se filtraron informaciones a los medios, que el autor de las filtraciones sobre esto de
la
guerra fue el mismo Francisco Herrero.
Pero además, oye, la situación global de TVN es muy complicada, porque no le han entregado los recursos que se supone, le van a entregar la mitad de lo que era en principio.
Pero se decía que ahora con el presupuesto del próximo año venía el resto. No sé en qué quedó eso, no le hemos dado seguimiento. Pero hay otra buena noticia, y que es la promulgación hoy día de la ley de identidad de género. Que fue en una ceremonia bien sui generis.
Sin parlamentarios, sin nada, así como bien pobrecita la ceremonia.
Entonces fue otro formato, completamente distinto. No fue la clásica promulgación con los parlamentarios que impulsaron y que aprobaron la iniciativa, principalmente con los dirigentes de los partidos de la coalición de gobierno, que es lo clásico para promulgar leyes. No fue así.
Pero tampoco hubo como una... Otras veces han promulgado leyes.
Hubo un desayuno con personas,
sí,
transgénero.
Pero otras veces han hecho actos bastante más potente en el patio de las Camelias,
claro,
con algunas cosas.
Dependiendo de
aquí,
la unidad interna, porque eso finalmente, sí, es lo que ocurre, que buena parte de la alianza de gobierno no está de acuerdo con este proyecto. Se les fue impuesto por una agenda que llegó de improviso cuando... cuando se ganó el Oscar la actriz Daniela Vega, que es transgénero, y eso sensibilizó mucho a la opinión pública y permitió que el proyecto de ley avanzara.
Sí, ahora quedó con la edad que quedó fue 14 años, ¿no es cierto?
Sí, pero a los 14 años o menos pueden los...
Con autorización de los padres.
Claro, queda no solo con autorización de los padres, sino que también queda a criterio del juez. O sea, los padres y la adolescente tienen que ir donde el juez para que les autorice.
Esto es para recordar a las personas de qué se trata. Se trata de que quienes sienten que su nombre contraría lo que ellos o ellas consideran que son en términos de identidad de género, puedan cambiarlo sin necesidad de tener una operación que cambie todavía su expresión física de genital, digamos, que es lo definitivo, tiene que ver con la identidad, con el nombre en lo registral, o sea, de que una persona pueda ir a las oficinas de, ¿cómo se llama?
Registro civil.
Registro civil, decir, yo no me llamo más de esta manera, me quiero llamar de esta otra manera.
Claro, porque una persona transgénero que está inscrita con un nombre, por ejemplo, de varón, pero que su atuendo es de mujer, porque su identidad de género es de mujer, sufre una serie de problemas.
Es muy complicado.
Viajando en los colegios, y por eso.
Bueno, Daniela Vega misma tiene otro nombre. Su nombre, Daniela Vega, lo ocupa públicamente, pero en su pasaporte
figura
con su
nombre
Boris
de
algo de que, Boris Vega, creo que creo que es Boris el nombre, pero y con ese pasaporte ella tiene que viajar y con esa identidad funciona. Entonces, y ella no ha querido ni operarse ni nada mientras no haya libertades en este sentido. Ahí hay una cosa que ella hace muy interesante. Pero tiene que ver con la identidad, con el nombre registral, con poder decidir cómo me quiero llamar.
Ahora, el nombre registral, el cambio de sexo registral a través del nombre, lo que significa o lo que simboliza es finalmente el reconocimiento de las identidades de género. Porque en estas situaciones que son minorías sexuales, como los transgéneros, lo que hay es una disociación o una diferencia entre la genitalidad con la que nacen y la identidad de género que tienen, que es no necesariamente está expuesta, es visual o es física, pero está en lo más profundo de la naturaleza humana, que es la identidad, los sentimientos, las emociones, el cómo quiero ser. Así es que sí, es un paso importante. Pero le costó mucho al gobierno sacar esto adelante.
Yo comprendo que es un tema complejo para mucha gente, pues es difícil. Es como cuando te dicen, pero como hombre o mujer ya no es suficiente, o sea, ahora hay más cosas. Entonces, claro, es como empezar a allanarse a que somos bastante más complejos que la binariedad y que claro, pues no basta con decir que eres hombre o con nacer con pene o con vagina, hay muchas cosas más que definen tu identidad. ¿Y que eres tú mismo o misma quien define qué eres y qué sientes que eres? ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma? Es muy interesante el tema, es muy atractivo.
Además, en general, estos temas de las demandas de la comunidad LGTB se han debatido un poco en la era post-Bolsonaro o post-Trump, en el sentido que el mundo progresista está mirando mucho a las minorías y poco a las mayorías.
Es un tema también.
Pero es que no es una cuestión de mirar a las minorías, sino que es una cuestión de hacer de la sociedad algo mejor y de la naturaleza humana algo mejor.
Sin duda, respetando. Y además no tienen por qué no ir al mismo tiempo. Sí, tú no puedes, no tienes por qué dejar de preocuparte de las pensiones porque te preocupas de la identidad de género. Te puedes preocupar y ocupar de ambas cosas al mismo tiempo y debes hacerlo al mismo tiempo. No tiene por qué esperar, no tiene por qué decirle, mira, la gente que tiene este tema que necesita una reforma para poder registrar su identidad tal como la siente, no, es que primero vamos a reformar tenemos que reformar primero las pensiones, entonces que esperen a que tengamos buenas pensiones y después tenemos que tener buena salud. ¿Por qué?
Seguridad.
Y claro, y además, pero todavía yo me siento inseguro, así que tú sigues llamándote Pedro, aunque crees que eres María. ¿Por qué vamos a hacer? Es tan simple, ¿no? Que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, son debates que...
Quizás te permite hacer las otras cosas que están destinadas a las mayorías de mejor manera, porque humaniza la sociedad.
Es probable, pero... Pero yo entiendo que este es un tiempo que entre la tecnología que cambia con una velocidad gigantesca y que no solo cambia la vida cotidiana, nos cambió la vida cotidiana. Si tú le das una vuelta a cómo era tu quehacer cotidiano hace 5 años, para no decir 10.
Los smartphones tienen 10 años.
Pero los cajeros automáticos, todas las transacciones por internet, la desaparición del dinero, las cuentas corrientes que ya prácticamente tú nunca jamás haces un cheque. Todo. O sea, le pones 5 años y si le pones 10 y si le pones 15. Hace 15 años yo tenía 40 o 39. Era un tipo grande. Tenía toda una vida. Todo lo que hacía hace 15 años ya no lo hago. Casi todo. Hay muchas cosas que sigo haciendo. Cómo duermo. Pero te fijas, agrégale a la tecnología, que además nos está desafiando con que va a automatizar completamente el trabajo, agrégale entonces a ese choque cultural que la tecnología te trae, este otro, el que se pone sobre la mesa, la diferencia, las minorías, el reconocimiento de las minorías. Entonces, para una cabeza conservadora, que hay muchas y que son respetables, es de verdad muy difícil de tragar todo esto al mismo tiempo. Entonces arreglemos las pensiones, que es tanto más fácil, pollo.
O démosle menos autonomía y más control civil a las Fuerzas Armadas. Que entre paréntesis, déjame volver un segundo al tema, porque hay una información bien, o sea, que da cuenta del clima interno en el ejército. Y es que un capitán que fue llamado a retiro y no ascendió, según él, porque normalmente estaba instigando a hacer las denuncias de corrupción, puso un recurso de protección en contra de su llamado a retiro. Y en ese recurso de protección da un testimonio y sostiene que en el ejército normalmente existía la práctica, al menos desde 2012, de subir, ascender de rango a personas que estaban procesadas por fraude fiscal, fraude al fisco.
Y que lo volvieron a hacer.
El último caso que da es de 2017, pero el ejército reconoció esto.
Sí.
En la respuesta, en la defensa judicial, porque esto todo se está ventilando en los tribunales, en la Corte de Apelaciones. Lo reconoce, pero dice que al momento de hacer el ascenso no se tenía la información a la vista de estos procesamientos. Que una respuesta también.
Sí, yo solo para terminar, ya felizmente ya está Guillermo Larraín, que vamos a conversar con él en un minutito. Dos cosas que a mí me parecen fantásticas. Una, no podemos soltar a Hermes Soto. El general Soto en la...
Director de Carabineros.
Sí, claro. Cuando fue a donde los diputados, a la Comisión de Diputados, dijo que la CAM y todo esto se estaban financiando a través de la venta de marihuana, o que había un vínculo de eso. Bueno, todos los antecedentes que avalarían esta presunción vienen de la Operación Huracán. Así que se fumaron la marihuana en la Operación Huracán y no jodan, digamos. Váyanse un ratito a traer antecedentes más decentes. Y no puede, a mí, cuando te están cuestionando la veracidad de las cosas que tú dices, me parece increíble que en la comisión de la Cámara de Diputados el director de Carabineros acuda a dar un antecedente que está basado en la Operación Huracán. O sea, es como reírse de todo, francamente.
Reincidencia se llama. Porque se hace cargo de una mentira y la transforma en versión oficial.
Sí, ya, entre reincidencia y
oye, y a propósito, no se rechazó la comisión investigadora del crimen de Camilo Catrillán.
Y fue porque no asistieron los de oposición, ¿eh? Ahí hay que echarle una miradita. Y reclamaba la
no había quórum.
No había quórum y reclamaba la ministra Pérez. Y lo otro es que nuestro comandante en jefe del ejército ayer decía que tenían identificado al capitán que había aparentemente
filtrado.
Bueno, muéstrenlo, porque mientras no lo muestren, para mí que el video se le pudo haber caído al propio, a lo mejor sin darse cuenta. Él se estaba grabando a lo mejor para saber si lo hizo bien o mal y de repente se le resfaló.
Es difícil porque ha insistido mucho él en la ilegalidad de este acto. Bueno, incluso ha insinuado sedición.
Pero mientras
porque
más
es un acto de insubordinación, porque él dio instrucciones precisas y además es tan implícita de que en un recinto militar donde hay solo militares no se puede grabar y mucho menos hacer pública la
no sé, está claro, pero alguien lo filtró y el capitán
está identificado.
Esta especie de capitán solitario que hace estas cosas, no sé, yo mientras eso no pase, no sepamos quién es y lo tengamos clarito, todas las opciones son posibles. ¿Hacemos una pausa y seguimos después con Guillermo?
Sí.
Hagamos una pausa entonces. Vamos y volvemos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom Aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Hola, profe. Permiso, queríamos hacerle una consulta. Oiga, ¿qué está leyendo tan entusiasmado?
Hola, chicos, pasen. Leo sobre un proyecto de la Universidad de la Frontera, donde yo estudié, la UFRO, donde están creando aislantes térmicos para la construcción usando residuos agrícolas.
La UFRO de Temuco, ¿verdad? Ahí así que llueve y hace frío. Las estufas a leña están prendidas todo el año.
Por eso Temuco está tan contaminado. ¡Qué pena! Porque la ciudad es súper bonita.
Es la más bonita de Chile. Por eso, allá es tan importante construir con buenos aislantes, Montserrat. Hacerlo disminuye la cantidad de energía necesaria para calefacción y, por lo tanto, la contaminación.
O sea, un material barato y eficiente aplicado a la construcción ayudaría a reducir la contaminación por humo de leña. Y eso afecta a todo el sur de Chile.
Pero no creo que logren materiales tan buenos como la lana de vidrio, que es barata y súper aislante.
No tanto, Darwin. En mi ciudad, Temuco, ya están aplicando el material desarrollado por la UFRO en viviendas sociales con subsidio rural. Ese proyecto piloto se llama Vivienda Origen. Vamos a investigar ese proyecto.
¡Qué buena, profe! Da gusto saber que en Chile hay gente con ideas que crean empleo y protegen el medio ambiente. ¿Por qué estas cosas nunca salen en las noticias?
Súper buena pregunta, Montserrat. Todos los periodistas quedan invitados a la segunda clase presencial del curso Ley Rep, Cambio en el Consumo y la Producción en Chile.
El martes 18 de diciembre a las 19 horas en República 239, Auditorio Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, todos invitados a la segunda clase presencial y graduación de los egresados del curso Ley Rep, Cambio en la Producción y el Consumo en Chile. Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
En Política en Vivo, y como ya ustedes saben, tenemos el gusto de contar para esta segunda parte del programa con Guillermo Larraín, académico de nuestra Universidad de Chile, ex presidente del Banco del Estado, ex superintendente de AFP, entre muchas otras cosas, funciones, y hoy día editado en inglés el otro modelo.
No, todavía no. Pero, buenas tardes primero. No, hay conversación ahí, hubo un pequeño error de precisión en el reportaje.
¿Se filtró algún audio?
Se filtró un audio, efectivamente, una conversación privada. Claro, que
no
éramos,
eran un cuarto. Claro
que éramos cinco nomás, así que ya, es más fácil identificar. De hecho, ya tenemos identificado al que se fue de boca.
Yo creo que la culpa es de Joañán. Él la filtró.
Yo no voy a dar versiones extraoficiales hasta que nos vere la justicia. Claro, y efectivamente hay un interés de una editorial inglesa por hacer una publicación. Nosotros ya tenemos una versión en inglés hecha por nosotros, digamos, pero no es solo traducirlo, ¿eh? No es solo poner puerta igual door, hay que hacer una cosa más,
no, claro,
más profunda, que es deschilenizar en cierta forma el libro, y eso toma tiempo, así que vamos a ver si lo podemos hacer.
Recordar que el otro modelo es un libro que escribió Guillermo Larraín junto a Fernando Atria, junto a Alfredo Ibañán, a Miguel Benavente,
José Miguel Benavente y Javier Couso.
Y Javier Couso, que describen, es una defensa del espacio de lo público, diría yo, fundamentalmente, y que para muchos fue tomado como la base de sustentación del programa.
A mí lo que me da más rabia es que cuando tú dices hay que promover lo público, y quizás podríamos aprovechar
a propósito TVN,
de hablar de lo de TVN, que lo estábamos conversando antes, Hay gente que lo toma como un ataque a lo privado, y la verdad es que es tan tonto el argumento que es sorprendente que haya que repetirlo una y otra vez. Hay espacios de la vida que son estrictamente privados y está muy bien que sean privados, ¿no es cierto? Desde la inviolabilidad del domicilio, un espacio que todo el mundo quiere que permanezca privado y que la ley proteja con la máxima severidad. Tu casa es tu casa. Nadie quiere que lo estén allanando, nadie quiere que lo estén persiguiendo. Tu casa es tu refugio, y eso debiera ser así. Pero hay muchos espacios donde hay elementos públicos relevantes y que de alguna forma hay que proteger también. Porque cuando se confunden o con lo estatal o con lo privado, se distorsionan. Y eso básicamente, de eso es el otro modelo. Y ha habido lectura, nos han acusado desde neoliberales escondidos, Alberto Mayor, por ejemplo, hasta gente que nos ha acusado que estamos promoviendo el modelo de Corea del Norte. Entonces, la verdad es que nos han llegado palos por todos lados.
De hecho, han ido a Corea ustedes constantemente.
Nosotros, en general, vamos en el invierno, que es muy agradable. Sí, claro.
Oye, TVN, ya vamos al presupuesto y eso, pero hoy...
¿Se aprobó el presupuesto?
Sí, hoy día.
Consignemos eso.
Pues ya lo consignaste.
Sí, no, pero es que en ese contexto, ¿viene o no viene la plata para TVN?
O sea, la plata de TVN es una ley especial que ya contempla esos recursos. De hecho, una parte de los recursos ya se les dio. Así que, en principio, esos dineros están en alguna parte, en alguna cuenta corriente del Estado, esa plata está. Y por lo tanto, lo que falta es que se haga el desembolso, y las razones por las cuales no se ha hecho, la verdad es que las desconozco.
Pero lo que dice el gobierno es que necesita que le presenten los proyectos para...
Pero la ley no pide
en los que
eso.
Se va a invertir.
O sea, yo como accionista, y siendo el gobierno el representante del accionista, que los accionistas somos nosotros, a mí me parece bien pedir los proyectos. Ahora, lo que pasa es que hay proyectos, y lo que yo temo que pueda haber es más bien una diferencia, más que en la calidad financiera del proyecto, en la perspectiva justamente de qué tipo de televisión tú quieres tener. Y ahí entonces uno puede tener diferencias bastante, bastante grandes. Estábamos conversando antes, ¿no es cierto? Hoy día, cuando vemos que hay tanta manipulación de la información de las personas por internet, vemos los problemas que está teniendo Facebook en el mundo a nivel global, es que yo creo que debiera tener un nivel muy alto de prioridad de una democracia sana el proteger la libertad de información. Y yo tengo la impresión de que Televisión Nacional juega un rol importante en esa materia. Por ejemplo, hace, no sé, unas 2-3 semanas atrás, Televisión Nacional, en un gobierno de derecha, con un directorio nombrado fundamentalmente, o dominado más bien por gente de derecha, con un presidente del directorio que es quien renunció hoy día, que es bien, bien de derecha, hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás, hizo un reportaje muy bueno sobre Víctor Jara. ¿Ah? Uh-huh. Y entonces eso uno dice qué interesante que la Televisión Nacional de Chile efectivamente en un gobierno de derecha rescate, yo lo destaco por lo que muestra de pluralismo, ¿ah? Que en un gobierno de derecha hay un programa muy bien hecho, bien estructurado sobre alguien como Víctor Jara.
Entonces, a mí me parece por que... eso se enojó el presidente del directorio y se fue, ¿eh?
Podría ser, pero yo creo que estaba cumpliendo exactamente el rol que uno quiere, ¿eh? Uno quiere que Televisión Nacional hable de los temas relevantes. Muchos de los temas relevantes para el país efectivamente no son muy buenos para los auspiciadores, porque muchos de los temas relevantes son o muy conflictivos o son medio aburridos. Habrá que ver la forma como hacerlo más, más interesante, pero yo creo que juega un rol de interés público Televisión Nacional que es brutalmente grande y que es crecientemente importante. En algún minuto existía esta idea de que Internet nos iba a salvar, nos iba a dar la libertad porque todo el mundo se iba a poder expresar, pero y eso estamos dando cuenta que no es así. Más bien lo que está ocurriendo es que hoy día tú te metes a cualquier página y te dice esta página tiene cookies y todo el mundo le da lata a leer o monitorear las cookies. Uno dice que sí, acepta las cookies, y desde ese minuto quien está al otro lado empieza a tener información tuya y tú pasas a ser de alguna forma víctima de manipulación comercial, política y de quién sabe qué otra naturaleza. Entonces yo creo que hay que preocuparse por la libertad, hay que preocuparse por la libertad de información, hay que libertarse por las libertades políticas, por las libertades civiles, y yo creo que en ese contexto una televisión pública y radios que jueguen ese mismo rol me parece que es crucial. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una cadena, no una cadena nacional de televisión, pero sí la hay de radio, uh-huh, que es extraordinariamente importante para la vida norteamericana del día a día. ¿Eh? Es donde se discuten los grandes temas. Y yo creo que eso es un tema que es realmente de primer orden de importancia.
Pero la calidad eso supone de también pensar cómo hacer esa televisión pública. Porque la verdad es que el rol de televisión pública, que es lo que tú has descrito, digamos, evidentemente yo creo que... Bueno, hay mucha gente que ni siquiera... que cree que eso no debe existir y que todo debe ser privado, sí, que todo debe estar en el mercado. Pero entendiendo que los que estamos aquí creemos que el rol de televisión pública es fundamental, el punto es que lo que hemos hecho en estos años en Chile es obligar a Televisión Nacional a tratar de ser televisión pública con las reglas del puro mercado. Y eso es un engendro, un imbunche, diría José Donoso, difícil de lograr.
Es que ese fue un modelo, ese fue un modelo que instauró, hasta donde yo sé, René Cortázar en los años 90, y que funcionó muy bien cuando no existía Internet. ¿Ah? Donde los medios eran todavía televisión, y la gente se juntaba a ver las noticias al final de la tarde. Entonces era el modelo tradicional.
Sobre todo Netflix.
¿Ah? Pero entonces, ahora, con Netflix, con Internet, todo se desmoronó. Esto está pasando en todas partes. O sea, hace, no sé, un mes atrás, la televisión argentina organizó un gran debate precisamente sobre el futuro de la televisión pública argentina, porque ellos también están sometidos a este problema. Hoy día, o en la semana pasada, la BBC estaban discutiendo precisamente cuál va a ser su forma de financiamiento, porque lo que está ocurriendo es que la gente está viendo cada vez menos televisión tradicional y lo que está mirando es estas otras cosas. Ahora, a los escépticos que tú estabas mencionando recién, a los escépticos que dicen que la televisión tendría que ser todo por el mercado nomás y que debiéramos seguir con esas mismas reglas, eso en la práctica lo implicaría es la muerte de Televisión Nacional. O sea, si uno no le da a Televisión Nacional un número o una estrategia distinta, Televisión Nacional va a morir de aquí a poco.
Lo que pasa es que hay dos cosas. Una,
pero déjame decir una sola cosa. Entonces, el problema, yo creo, los escépticos de eso y que buscan la libertad a través del mercado, lo que tienen que nuevamente es leer qué es lo que le está pasando a Facebook. ¿Cuáles son las acusaciones brutales que le está pasando a Facebook hoy día? Cuestión de meterse hoy día al New York Times, al Financial Times, al Wall Street Journal, lo que ustedes quieran, y lo que van a ver es que hay una acusación muy brutal de manipulación, de robo de datos, de manipulación de la información por parte de potencias extranjeras que lo utilizan para manipular las elecciones norteamericanas. Entonces, ¿a quiénes les interesa la libertad? A ese público, yo le hablo acá, ese público debiera estar interesado en que hayan contrapesos. No podemos dejar todo en las manos, por ejemplo, de empresas que algunas lo harán muy bien, otras no lo hacen tan bien y se prestan para manipulaciones que son muy complejas.
Para salirnos del tema, porque no vamos a tener tiempo, hay que hablar del presupuesto, eso, pero hay dos grandes temas en este punto, aparte del tema filosófico que estás planteando tú de la libertad, digamos. Pero uno es el destino de la televisión abierta, que eso es global de todos los canales.
De todas partes.
Y otro es el concepto de televisión pública y las formas de financiamiento de la televisión pública en un sistema de televisión en crisis. Y hay que debatirlo por cada uno por separado, porque ¿cómo encajas esta televisión pública ahí? Pero en fin, en todo caso Cortázar no es el responsable, no le echemos la culpa a Cortázar.
No, si no estoy echando la culpa.
Cortázar
digo
llegó
que
después.
Fue Jorge Navarrete.
La ley de televisión se hizo el 90... porque estaba quebrado, estaba hecho pedazo Televisión Nacional durante la dictadura. Se busca una ley que pague todas sus deudas y que le aporte capital para poder echarlo a andar de nuevo. Y es Jorge Navarrete, y eso se hace en el Congreso. Sí. Acuérdate que René Cortázar era ministro de Trabajo en ese momento.
Sí. No, pero ese modelo funcionó bastante bien durante toda la década de los 90. O sea, Televisión Nacional era líder en audiencia.
Pero le criticaron mucho que el contenido los contenidos no eran los propios de una televisión.
Se fue
pública.
Gradualmente claro. Deteriorando, probablemente, eso es verdad, eso es genuino. Pero en su momento sirvió bastante. Y una cosa que es bien relevante es que el Estado, hasta donde yo sé, nunca capitalizó Televisión Nacional. Televisión Nacional lo que hizo lo fue haciendo siempre con reinversión de utilidades, eventualmente, pero no hubo nunca aportes del Estado. Y lo que está hoy día pidiendo Televisión Nacional, me parece que habrá que condicionarlo porque hay gente que probablemente gana demasiado, puede ser. Pero que está pidiendo básicamente algún aporte que nunca antes se le hizo, me parece que es algo que digno
han hecho
de
todos
los otros canales
que
evidente.
Han comprado o han vendido, claro. O los dueños han hecho aporte importante de capital. Solo para cerrar de mi parte, UCB Televisión ya no es UCB Televisión, lo compró el grupo Cueto.
Exacto.
Y ahora se llama Pro o Po o no sé qué, y es un canal exclusivamente de entretención.
qué entretenido.
Mire usted.
Guillermo Larraín.
El presupuesto que es súper entretenido.
Sí.
Esto es, es mucho más entretenido que Televisión Nacional.
Pero, o sea, por supuesto, el
sí, a mí lo primero que me llama la atención es, porque salvo la controversia que hay con los gastos reservados de Carabineros, no se escuchó demasiada pelea en relación a esto, a pesar de todas las acusaciones de inconsistencia en las cifras que se hicieron de parte de la oposición al proyecto de presupuesto del gobierno y que se han seguido haciendo respecto, por ejemplo, de la reforma previsional, porque se calculan las mismas cosas con cifras distintas. Por ejemplo, el crecimiento del presupuesto, que se suponía era de un 2,7% y a los parlamentarios no les cuadró nunca. En fin, ¿cómo ves tú esta rapidez o esta tranquilidad con la que finalmente salió el presupuesto?
Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas. Uno es que es bastante claro, y yo me alegro que sea relativamente claro, que Chile que tiene que ordenar sus cuentas fiscales. En eso creo que no hay, al menos de la boca para afuera, pero lo que muestra justamente esta pasividad es que yo creo que en la práctica nadie está dispuesto a dar una pelea demasiado grande por algunos de estos temas, porque hay un deseo en realidad de ordenar las cuentas fiscales que se han venido desordenando por distintas razones en los últimos 10 años. Un problema del en realidad esto parte después de la crisis, ¿no? Recuerden la crisis del 2008, Andrés Velasco era ministro de Hacienda, hizo una política fiscal ultra expansiva, de una de las más expansivas del mundo, con mucha razón, porque estábamos enfrentando una crisis muy grande en lo internacional, pero después de eso nunca se corrigió de los superávit que teníamos antes, pasamos a una historia de déficits, y hemos tenido déficits prácticamente todos los años desde el año 2010 en adelante. Entonces esto es efectivamente algo que hay que ponerle coto, y yo creo que parte de lo que puede estar pasando es que ningún parlamentario está dispuesto a que le digan que es irresponsable fiscalmente, y yo me alegro por eso. Ahora, creo que hay otra cosa además, y es que la oposición en esto está bastante desmembrada. Entonces tampoco había demasiado con qué hacer frente común, porque nadie sigue a nadie hoy día, está muy desmembrada todo el mundo. Entonces nadie tomaba mucho liderazgo, los que tomaban liderazgo le pegaban un palo y por lo tanto no hubo mucho debate, porque efectivamente, como tú dices, hay varias iniciativas que de alguna forma no se entiende bien cómo calzan con este presupuesto. La previsional es una, ¿cierto? O sea, se dice esto va a costar 3.700 millones de dólares en régimen y va a ir así, pero ¿cómo calza esto con el presupuesto? Vamos a hacer entonces como que no calza demasiado. Al mismo tiempo,
la holgura,
te fijas. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es un tema político dentro de la oposición, que es que no hay liderazgos claros y por lo tanto si nadie tanto, se da demasiada pelota.
Tanto así, disculpa que te acote solamente un dato, que la propia Democracia Cristiana tuvo un quiebre anoche en relación a los gastos reservados de Carabineros. No votaron igual.
Ya, pero eso es un poco más político. Yo digo, en la parte macro, digo yo, no hay hoy día alguien quien diga, mira, esta es nuestra persona que va a estar viendo esto y va a tener una voz cantante. Hoy día esa persona no existe.
Que antes había dos o tres parlamentarios que nos decían, mira, estos son los que llevan la negociación y todo se cuadra,
¿no? Claro. O no, ahora fue más o menos Carlos Montes, pero con menor autoridad, sí, que la que tuvo él mismo en el pasado u otros en el pasado. Y eso tiene que ver con que la oposición está fragmentada, está dividida, no encuentran bien su centro. Todo el mundo, yo creo que tenía mucha expectativa, temor de lo que iba a pasar con el Frente Amplio, y la verdad es que el Frente Amplio ha ido enredándose en problemas propios, ha ido metiéndose un poco en lógicas políticas que ellos mismos criticaban cuando estaban afuera, pero una vez que entras adentro te das cuenta que hay cosas que hay que tratar y que son más o menos como son.
Relación,
el caso, por ejemplo, de la visita a Palma Salamanca de Boric
pero en relación al presupuesto en general, hasta las autoridades de gobierno han reconocido que el Frente Amplio tenía una actitud de colaboración, fíjate, en esta materia, no me refiero a ninguna otra.
Es que yo creo que, vuelvo al primer punto, yo creo que hay una virtud que tiene Chile, y todavía esperemos que hay que mantenerla, que hay que ser cierta seriedad fiscal. Podemos tener déficit, pero no hay gente que está diciendo que hay que tirar plata en helicóptero por las calles, porque eso efectivamente no resuelve ningún problema. Entonces yo creo que efectivamente desde el Frente Amplio me parece que en forma transversal hubo apoyo, un poquito de indiferencia, pero también tengo la impresión de que si hubiera habido una oposición más cohesionada, probablemente sí habrían salido al encuentro de algunas de estas inconsistencias que aparentemente existen entre las cifras del presupuesto con las leyes aledañas que tiene que ver
¿Y
con...
¿Y son suficientemente graves esas inconsistencias como para decir que este es un presupuesto que está mal armado o no tanto?
No, yo honestamente dudo que esté mal armado porque la gente que lo preparó es gente bien preparada, valga la redundancia. No, yo más bien digo, ¿qué parte no hemos visto? ¿Dónde está más bien la letra chica de los anuncios que se han hecho y los cálculos respecto de qué cosas van a ocurrir, no este año, sino en el año subsiguiente, la velocidad a la cual... Yo la verdad es que no me metí a tal nivel de detalle como para saberlo, pero uno lo dice, se ocurre que los números cuadran, supongo. Creo que tenemos un directo.
Cuadran según los supuestos que pongas
según
ahí.
Según los supuestos que tú pongas claro. Ahí, efectivamente.
Oye, Guillermo, antes que se nos vaya el tiempo, ¿tú crees que, o qué impacto crees que va a tener este reajuste al sector fiscal de 3,5%? Que está más cerca de la oferta del gobierno que de la petición de la ANEF, pero eso ocurre siempre.
O sea, no, ningún impacto en realidad. O sea, se está obteniendo más o menos lo que era lo que se esperaba desde la perspectiva que el gobierno que tuvieran. No, o sea, impacto cero. Yo diría más bien el tema que sería interesante discutir, no sé si nos va a dar ahora para hacerlo, pero es que el sector público que no tiene derecho a huelga estuvo en huelga 3 días.
Sí, claro.
Ah, y eso yo creo que es un tema que es interesante debatir.
El único que puede ir a huelga de verdad, po.
Y antes fue gendarmería, acuérdate. Y, bueno,
y en su minuto el registro civil.
Sí. Pero si solo el sector público el que es capaz de hacer huelgas en serio.
O sea, no.
Y el cobre.
Y no, o sea, hay empresas privadas que también hacen huelga. A mí me ha tocado varias. Pero
cada empresa por su cuenta.
Sí,
digamos.
Por su cuenta.
Por eso te digo, el peso de una huelga de miles de personas es completamente distinto.
Y eso yo creo que es interesante porque. Creo que daña a la institucionalidad que la gente haga cosas que van en contra de la institucionalidad y que no pase nada. ¿No? Me parece raro. Quiere decir que la ley no corresponde con la práctica. Esa cuestión no corresponde.
Sí, pero también hay un problema de que la ley no corresponde con los derechos mínimos. O sea,
bueno, entonces habrá que cambiar la ley, pero tengamos ese debate. O sea, si creemos que el sector público tiene que tener derecho a huelga, bueno, pongámoslo entonces en la ley y veamos cuáles son las condiciones, cuáles son los servicios mínimos que el Estado tendría que ofrecer a los ciudadanos. ¿Tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo? Yo creo que sí. Ah, me parece que es absurdo pensar en un Estado que está totalmente parado, porque pienso que el Estado es como el corazón del funcionamiento de la economía, entonces no puede estar 100%
claro,
parado.
Pero los trabajadores fiscales siempre han hecho esto que llaman turnos éticos, ¿no?
Pero no sé cuán conocidos son. Yo creo que eso es muy perfecto. Lo hacen.
No, claro,
lo hacen,
porque deciden ellos por sí, ante sí.
Exactamente.
Que es lo ético.
Lo hacen de buena gente. Lo que yo digo es que si queremos que la gente respete la ley, tenemos que hacer que la ley se cumpla. Si la ley no estamos de acuerdo con que, por ejemplo, los trabajadores del sector público no tengan derecho a huelga, entonces discutamos la ley. Pero lo que no puede ser es que haya una ley que la gente no la cumpla. Porque si no, ¿para qué está la ley? La gente.
Se pretendió en
cualquiera reforma, hace lo que quiera nomás. Pues, sí.
En algún minuto se pretendió y fue dijeron: no, por ningún motivo. Una cosa muy rara. Y sabemos que todos los años tenemos por lo menos 2 o 3 días de paro en este momento y 2 o 3 episodios por sector.
Por sector, donde hay.
Es bueno, parte de nuestra idiosincrasia.
Pero yo creo que es una parte mala de nuestra... Estamos al debe. Yo creo que tenemos que buscar una forma que haya una correspondencia entre lo que dice la ley y lo que la
Mira, aquí nosotros hacemos lo mismo, porque hace... Todos los días nos indican que ya se acabó el tiempo del programa y nos pasamos de minutos. ¿Y qué pasa después de eso? Nadie nos hace nada.
Tienen tan buenos invitados en este programa.
Ese
que
es el punto.
Se entretienen.
De hecho, nos han ofrecido seguir de largo para el programa siguiente, pero en este caso creo que no podemos, ¿no? ¿No? No sabemos. Pues. Vamos a negociarlo.
Cuando viene Guillermo.
No, pero la segunda parte la hacemos en inglés.
Está bien.
Nos vamos. Guillermo Larraín,
muchas
como
gracias.
Siempre un placer compartir contigo el programa. Muchas gracias por
muchas gracias a usted.
Tu gentileza. Gracias, Guillermo. Lo mismo a ti, Felipe Pozo Ruiz.
Para mí ha sido un gran placer estar contigo esta tarde.
Me imagino.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.